El Señor habla del juicio que ha de venir contra aquellos que fueron al cautiverio. Y comienza entonces este capítulo diciéndonos: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Dios está hablando contra su pueblo ahora porque los juicios han de venir por causa de esas acciones malas que tenía el pueblo, aunque ellos no querían oír esto, pero de todas maneras vendría. Sus profetas les decían paz, pero por eso están haciendo que el pueblo yerre. Continúa diciéndonos: por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Dios decidió no hablarles más. La voz de Dios estaría silenciada, por supuesto. Ese fue el caso por 400 años, hasta que apareció Juan el Bautista, viniendo desde el desierto, predicando el arrepentimiento al pueblo de Israel. Dice el profeta: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificás a Sion con sangre y a Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Había un liderazgo corrompido, totalmente corrompido. Tanto, podríamos decir, municipal como espiritual. Los dirigentes del pueblo, los jueces del pueblo y los hombres del concilio de la ciudad eran sobornados. El ministerio se había vuelto una profesión. Tenían ministros profesionales que enseñaban por un salario. Y los profetas o videntes adivinaban por dinero y decían: oye, el Señor está con nosotros, no va a venir ningún mal. Miqueas por eso dice: por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Jerusalén se volvió un amontonamiento. Sí, fue una montaña de ruinas. Porque aunque Jerusalén fue librada de los asirios, vinieron más tarde los babilonios, y Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Desoló la ciudad, derribó el templo, los muros de Jerusalén, destruyó las casas. Esas mismas casas en las cuales las personas estaban viviendo, ahora han sido descubiertas por los arqueólogos. Es interesante que están descubriendo esas casas precisamente, y están encontrando cantidades de ídolos pequeños, aquellos dioses falsos que el pueblo adoraba. Se toparon con una colección de pequeños ídolos, tal cual los profetas advertían. Habían vuelto a la idolatría. Y por causa de la idolatría fueron destruidos. Ahora los profetas estaban diciendo que todo estaba bien, aquellos falsos profetas. Y además decían, no está Dios con nosotros. Dios estuvo pronto, pero para traer su juicio sobre aquella nación que se volvió de Dios. Acontecerá en los postreros tiempos, comienza diciéndonos el capítulo 4 de Miqueas, es decir, en los últimos días. Nos movemos algo hacia aquello que está aún en el futuro. Esto todavía no ha sucedido, está lejos, pero sin dudas ha de acontecer. Estoy convencido que esto habrá de suceder en un futuro, y creo, no muy lejano, más bien cercano. Dice que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios habrá de establecer su trono sobre la tierra, y el monte de la casa del Señor ha de ser restablecido. Él está hablando acerca de la edad del reino futuro, cuando Jesús vendrá para reinar nuevamente desde aquel lugar. Dios le dará a él el trono de David, y él lo ordenará y establecerá en justicia y en juicio desde entonces y para siempre. Y las naciones estarán subiendo a Jerusalén, porque de Sion saldrá la ley del Señor. Ellos dirán, vengan, vayamos a Jerusalén y sentémonos a los pies de Jesús y aprendamos por un instante. Son los días cuando realmente yo quisiera hacer un tour por Israel. Cuando el Señor esté sentado en el trono reinando en Sion. Eso sí que será emocionante, ¿verdad? Iremos, y cuando lleguemos Jesús estará allí enseñándonos los caminos del Padre. Y podremos sentarnos a los pies de Jesús simplemente para aprender, porque la ley saldrá de Sion. ¡Oh! Eso me resulta glorioso. ¡Qué expectativa! Él juzgará entre muchos pueblos, dice el versículo 3. Corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Yo ahora me pongo bastante molesto cuando hay muchos políticos haciendo referencia a este versículo, insinuando que si usted simplemente los vota, ellos traerán esta era a la tierra. Esta era no vendrá por ningún político. No llegará hasta que Jesús regrese. Así que cuando venga el príncipe de paz y reine en justicia, esto acontecerá. No es algo para lo cual el hombre esté capacitado. No, no. De hecho, estamos haciendo lo opuesto exactamente justo en este momento. Cambiando las rejas en lanzas, por decirlo de alguna manera. Lo que esto me dice a mí es que la era del reino, en esa era, los presupuestos militares han de ser desviados hacia el desarrollo de la agricultura. Imagínese que usted no tendrá miles de personas que se mueren de hambre en Camboya, o miles más en los desiertos de Odín, ni los tendrá muriendo de hambre en Etiopía. Habrá suficiente para todos, y usted no ha de pagar un dólar por un pan. Si pusiésemos todo ese dinero para alimentar el mundo, ¿se da cuenta? ¿Cuán cambiados están los valores del hombre cuando él es gobernado por la ambición y la lujuria de los gobernantes, en lugar de ser gobernados por el Señor. Ha existido una mala apropiación de fondos y dinero que podría haber sido utilizado mejor para la humanidad. Dinero que está siendo gastado para destruir en las guerras a la humanidad. Qué cambiados están los valores en el hombre pecador. Es un mundo triste el que tenemos que vivir. Un mundo que se está preparando para la guerra. Un mundo que está viniendo a otro conflicto gigantesco, el cual nuestras mentes ni siquiera pueden imaginar o concebir. Cuando se levante nación contra nación y reino contra reino. Pero, estimado oyente, hay luz al final del túnel. Después que ocurra la mayor guerra mundial de todos los tiempos, los hombres se darán cuenta. Dirán, oye, no hay ganancia con esto, no hay futuro en esto. Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y tendremos un verdadero gobernante sobre la tierra, sobre toda la tierra. Sí, Él ha de establecer su trono en Jerusalén, en el monte Sion. Y después, solo después, se convertirán las lanzas en hoces y sus espadas en azadones, y ya no aprenderán más la guerra. Se comenzarán a desviar los recursos hacia el bienestar de la humanidad, hacia el desarrollo agrícola, una mejor vida para todos. En ese día se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Usted podrá enviar tranquilo a sus hijos al almacén a buscar una botella de leche, sin preocuparse que sean molestados, que corran peligros. Usted podrá caminar tranquilamente en la noche por la playa, por cualquier parte, sin preocuparse porque alguien venga a asaltarlo. No. Se vivirá con total seguridad, con paz total. Nadie tendrá temor. No cerrará las puertas por la noche. No tendrá que poner cadenas, candados y demás cosas. Usted podrá vivir con seguridad y paz absolutas, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, dice Miqueas en el versículo 4. Ese día, con toda seguridad, ha de venir. Porque Dios lo declara. Dice además, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Sí, literalmente, todos los pueblos ahora caminan en nombre de sus dioses, pero entonces caminarán en el nombre de Jehová en ese día. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Está diciendo, en otras palabras, de la reunión de los judíos, el pueblo de Israel, aquellos que han sido esparcidos, que están detenidos, aquellos que fueron quitados, que fueron afligidos. Y agrega, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Por supuesto, también lo dijo Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siguiendo adelante con el pasaje de Miqueas, capítulo 4, dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Antes que esto venga, antes de que llegue este reino, Israel todavía ha de pasar un periodo de gran dolor. Estarán realmente en trabajo de parto. Pero cuando Sión esté de trabajo de parto, entonces ella dará a luz, Cristo vendrá. Cuando los judíos comiencen realmente a clamar por su Redentor, por su Salvador, es decir, cuando Sión esté de parto, dará a luz, lo dicen las Escrituras. Así que él habla aquí también de una mujer en trabajo de parto. Jesús dijo a los judíos, no volveréis a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor ascendió para estar con el Padre en los cielos, y no ha de volver hasta que ellos estén en trabajo de parto. Allí dirán, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Miqueas dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Si ellos han de ser expulsados al desierto, donde Dios los alimente por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, dice la profecía, que traducido es 3 años y medio. Y llegarás hasta Babilonia, que es Irak actualmente, allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y el reino ahora debe ser establecido, según el profeta. Dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Habrán muchos que estarán mirando a Jerusalén con ojos de codicia. Pero dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate, trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas como de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín. Sí, habrás de tomar su botín. En Ezequiel, capítulo 38, nosotros leemos que Israel ha sido reunida como nación en ese tiempo cuando Dios los hará nación nuevamente, o los hace nación nuevamente. Dice que él habrá de poner un pensamiento malo en los líderes de Magog, que históricamente son identificados como del norte de las montañas de Crimea, que es al presente Rusia. Y él los traerá de los cuarteles del norte con toda su cuadrilla, sus hordas, junto con Irán, Irak y Togarma, que son los estados Balcanes, y Gomer, que corresponde a los estados de Europa del Este, junto con Libia y Etiopía para invadir el Oriente Medio, para que puedan tomar el botín, los vastos recursos de petróleo de Medio Oriente. Ahora, cuando vengan a las montañas de Israel, ha de levantarse la furia de Dios sobre su rostro y los hará volver. Y la Biblia dice que los israelíes no tendrán que preocuparse acerca del combustible por 7 años. Quemarán el combustible de los ejércitos invasores por 7 años. Así que no habrá preocupaciones por el precio del petróleo para ellos por esos 7 años. Porque ellos van a tomar y van a quemar el combustible que fue traído para esta invasión de la tierra. Y habrá provisión para 7 años. ¿Se da cuenta? Así es que él dice, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín. Tomarás el botín de ellos, tomarás la ganancia, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. En capítulo 5 de Miqueas, deja la escena que corresponde al futuro para volver a una escena intermedia. Dice en el capítulo 5, verso 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Por supuesto, aquí tenemos una profecía que tiene relación con Jesucristo y que se cumplió totalmente en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículo 67. Sí. Él fue herido con una vara para que se cumpliera lo que el profeta declaró. Y lo que le declaró precisamente es esta profecía que tenemos aquí en Miqueas, que reitero, tiene relación directa y cumplimiento total con Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 67.